Bienvenidos a nuestros archivos de audio digital de la Parroquia Católica Romana de Santa Ana, transmitido desde la ciudad de Gilbert, Arizona. Pedimos a Dios que bendiga su tiempo mientras escuche usted nuestros audios.
La Pascua para el católico no es un día, son 50 días donde el enfoque es la resurrección. Pero una resurrección que la vamos entendiendo con diferentes momentos, palabras y expresiones de Jesús. Hoy celebramos en este domingo lo que llamamos el Domingo del Buen Pastor. El Domingo del Buen Pastor. Y pastor quiere decir quien guía, quien conduce, quien señala, quien protege, quien va a cargo del rebaño. Pero mucho antes de hablar del pastor, necesitamos entender un símbolo muy importante en nuestra fe, que es tal vez el más relevante, pero entendiendo la explicación que les daré, vamos a comprender mejor lo que hoy celebramos. Donde hay una cruz, decimos, hay un católico, hay un cristiano. Todas nuestras iglesias tienen una cruz. Hay montañas que les colocan una cruz. Hay personas que cargan una cruz. Hay religiosos que en su hábito llevan una cruz. Hay escuelas que tienen una cruz. Hay salones que tienen una cruz. Hay casas decoradas con cruces. La cruz es tal vez el símbolo más conocido que existe en nuestra fe. Y además de que es conocido, tiene una teología, una pastoral, una espiritualidad, una religiosidad que nos hace entender que debemos también asumir la cruz para ser verdaderos cristianos. Eso es válido hasta el día de hoy y la cruz entonces es bien importante en nuestra fe. Pero la cruz fue importante para los cristianos solamente 400 años después de que Cristo resucitó. La cruz se popularizó, la cruz se hizo famosa solamente 400 años después. ¿Por qué? Porque el emperador Constantino se convirtió. Y cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo, los símbolos de la fe cristiana se expandieron por el mundo entero. Una vez que él se convierte, el cristianismo se hace la religión oficial del Imperio Romano y la cruz empieza a viajar por muchas localidades como un símbolo de la unidad en nuestra fe. Pero entonces, ¿qué había 400 años atrás? Los que están de frente lo podrán ver un poco más, los que están a los laterales, entender. Antes de la cruz, uno de los símbolos bien particular de los cristianos era la imagen de la oveja, la imagen del cordero, la imagen del pastor. Los primeros cristianos tenían muy claro que uno de los símbolos para entender mejor a Dios era entenderlo como pastor. La idea de pastor ya aparece en el Antiguo Testamento, en el profeta Jeremías, en el profeta Isaías, en el profeta Joel, en el profeta Ezequiel. Y la palabra sacrificio aparece muchas veces, de manera que nosotros escuchamos la palabra sacrificio en muchas lecturas. Se ofrecía un cordero, se ofrecía un cabrito, se ofrecía una oveja. Por eso entonces la figura de la oveja, del pastor, no es ajena a los primeros cristianos. Y bajo esa imagen, el apóstol Juan redacta su evangelio de hoy, que es el que acabamos de escuchar, para decir: Jesús es el buen pastor. Ya no dice que vendrá un pastor. Ya el mismo Jesús dice: yo soy el buen pastor. Es decir, ya desaparece la ovejita como tal y es el mismo Jesús quien dice, quien afirma: yo soy el buen pastor. El Evangelio de Juan acostumbra a dar definiciones de Dios en Jesús diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy la resurrección, yo soy la puerta. Y hoy escuchamos una otra aplicación. Yo soy el buen pastor. ¿Por qué Jesús es el buen pastor si ya existía la imagen de pastor en el Antiguo Testamento? La razón fundamental, hay otras más pequeñas, es la manera como Él lo repite tres veces en el Evangelio de hoy. El buen pastor es aquel que da la vida por sus ovejas. El buen pastor es aquel que da la vida por sus ovejas. El asalariado huye, corre, cuando hay peligro, cuando hay un lobo, cuando hay una emergencia. Pero el buen pastor da la vida por sus ovejas. Por eso no hay contradicción entre ser buen pastor y el símbolo de la cruz. Porque en la cruz muere Jesús por nosotros. Llega a la cruz por amor. Por eso Él es el buen pastor y la cruz es el sacrificio de la nueva alianza. Entonces nuestros símbolos tienen sentido y nuestros símbolos se unen. El buen pastor da la vida por sus ovejas. La palabra oveja es un símbolo, es una expresión, es una imagen. Hablemos entonces, Dios da la vida por sus seguidores, por su pueblo, por sus personas, por aquellos que le siguen, por aquellos que tienen fe en Él. En otras palabras, Él es el buen pastor, porque es un Dios amoroso, un Dios cercano, un Dios cariñoso. El buen pastor es Jesús, porque Él conoce nuestra historia. Él conoce las ovejas por su nombre y ellas le obedecen. Quiere decir que Él sabe nuestros problemas, nuestras crisis, nuestras dificultades, nuestros altos y bajos, nuestras batallas, nuestras dudas, nuestros pecados, nuestros resbalones. Pero por encima de cualquier error, Él sabe de la bondad que hay en nosotros, del cariño que nos tiene y de lo importante que somos para Él. Por eso el buen pastor no quiere que ninguno de nosotros se pierda en el pecado, en el problema, en la tristeza, en la enfermedad, en la depresión. El buen pastor quiere vida y vida para todos aquellos que hacen parte de su redil. Y aún más, dice, el buen pastor sabe que hay ovejas en otros rediles y también se preocupa por ellas. Por eso un buen pastor se preocupa de que haya salvación para toda persona que respira, para toda persona que viva. El amor de Dios es para todos y no excluye a nadie de su bondad y de su misericordia. Muchas cosas podría hablar ahora de Jesús como buen pastor, pero voy a destacar tres para que después las podamos aplicar a algunas personas aquí presentes. Jesús es el buen pastor porque da la vida por sus ovejas. Es decir, en la cruz nos redime y con su muerte nos da la Pascua, la resurrección. Segundo, Jesús es el buen pastor porque fue siempre paciente con todos aquellos que le siguieron. Jesús no quiere que nadie sea violentado, que nadie responda de manera agresiva. Que nadie cambie de vida por obligación. El buen pastor es paciente, esperando a que cada persona entienda su mensaje, su palabra, su presencia, para que en algún momento viva mejor. Dios no obliga a nadie a convertirse. Dios no obliga a nadie a confesarse. Dios no obliga a nadie a que se arrepienta. El buen pastor es paciente para que cada persona, conforme a su madurez, entienda el paso que debe dar. El buen pastor es paciente y por eso Él tuvo paciencia con los discípulos, tuvo paciencia con las personas que le seguían. Era fuerte cuando tenía que ser fuerte, pero paciente para entender que cada persona tiene su momento. El buen pastor tiene entonces ese cariño demostrado en la paciencia. Y la paciencia es saber caminar, es saber que hay una jornada, que tiene que ir al frente, que tiene que proteger, que tiene que haber un tiempo para cada quien. La otra virtud del buen pastor en Jesús es la misericordia. Jesús, en su misericordia, no se atrevió a condenar a nadie. Es decir, ofrece paz, salvación, incluye en lugar de mandar a las personas hacia afuera. El buen pastor atrae, el buen pastor cuida y cuida con la misericordia, que es el perdón, la comprensión, el respeto, la escucha. Esa es la misericordia. No condena, recibe, acoge. Y la última, el buen pastor es amoroso. El amor todo lo cree, el amor todo lo puede, el amor todo lo perdona. El amor es sin discusión, el amor es sin restricciones, el amor es sin condiciones. El amor todo lo acredita, porque sabe que hay un final, y un final en Dios. Por eso Dios, en Jesús, cree en todas las personas que encuentra. Algunos le traicionaron, otros le negaron, otros le abandonaron. Pero la Pascua es esa expresión de amor para decir que Dios es siempre fiel. Él es el amigo que nunca falla, Él es nuestra fortaleza. Quien se acoge al amor de Dios encuentra paz por encima del dolor, de la enfermedad, de la dificultad. Por eso, recuperando los elementos mencionados, Jesús, buen pastor, capaz de dar la vida por los demás, en la paciencia, en la misericordia y el amor, son valores que tienen que ser aplicados a cada uno de nosotros. Tres niveles de pastores quiero destacar para el tiempo de hoy en nuestra comunidad. Los primeros que somos llamados a ser buenos pastores somos los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, responsables de transmitir la fe a los demás y de guiarlos hacia Dios. Los sacerdotes y los trabajadores religiosos, los evangelizadores, nos consagramos no para ser más que alguien, no para parecer, no para llevarnos los aplausos, sino para servir. Pero para servir llevando las personas a Dios. No somos los mejores, no somos perfectos, pero nos ha llamado el Señor a ese servicio. Por eso hoy es un día interesante y bonito para que ustedes oren por todos los sacerdotes, para que puedan ser buenos pastores, buenos guías. Y además de los sacerdotes, incluimos las religiosas, los religiosos, los consagrados, todos aquellos que sirven de una manera particular para que ninguna alma se pueda perder. El segundo nivel de buenos pastores son los padres de familia, de los cuales muchos de ustedes asumen esa misión. Ustedes tienen la misión de enseñar a sus hijos, de corregirlos, de mostrarles el camino, de orar con ellos, de decirle lo que está bien y lo que está mal, de ayudarles en sus esfuerzos, de hacer sacrificios por ellos, de protegerlos de los lobos que son las drogas, las influencias negativas de afuera. Ustedes, padres de familia, son pastores en casa que tienen que mostrar la educación verdadera de lo que un hijo debe recibir de acuerdo al plan de Dios. Padres de familia, ustedes tienen que tener los valores que aplican a Jesús, buen pastor, que ya he mencionado. Y el tercer nivel de pastores son aquellos que desempeñan una misión de servicio, como aquellos que son profesores, profesoras, como aquellos que son managers, como aquellos que son jefes, como aquellos que son coordinadores, como aquellos que son entrenadores de equipos de deporte, coaches, como aquellos que están en una posición de liderazgo. Muchos de ustedes son managers, son jefes en sus trabajos. Muchos de ustedes les toca ser responsables de muchos trabajos de otras personas, y que los guíen con respeto, que los traten con humildad, que sean muy humanos, que sean muy comprensivos. Eso hace de ustedes buenos pastores como servidores públicos y como trabajadores. Pero cuando hay abuso de autoridad, cuando nos sentimos más que otro, cuando creemos que tenemos documentos legales sobre aquellos que no los tienen, cuando humillamos a otros porque sabemos y dominamos mejor el inglés, no somos buenos pastores. Los buenos pastores son entonces al ejemplo de Jesús. Y repito, tres niveles son importantes para entender la misión de Jesús Buen Pastor en nuestro tiempo. Los sacerdotes, los padres de familia y los responsables por algún servicio en la comunidad, en la sociedad, en la vida cotidiana. Si somos y actuamos a ejemplo de Jesús Buen Pastor, hemos de ser pacientes, hemos de ser misericordiosos y estamos invitados a ser bastante amorosos. Un padre de familia que rechace a sus hijos por tener una dificultad o una inclinación sexual no es un buen pastor. Hay que ayudarle a entender por dónde va su afectividad y su sexualidad. Padres de familia que expulsan a sus hijos porque tuvieron un error y quedaron embarazadas antes del tiempo y las expulsan de casa. Eso no resuelve la situación y eso no es ser pastor. Hay que ser pacientes, misericordiosos y amorosos. Personas que hablan mal de su sacerdote destruyen la iglesia porque un comentario y una sospecha mal encaminada sobre un sacerdote acaba una comunidad y destruye la reputación de un servidor de Dios. Un sacerdote que maltrate su pueblo y su comunidad, que no se done, que no sea cariñoso, que no sea paciente, con certeza que necesita mucho la oración del pueblo para que sea un mejor sacerdote, un mejor religioso, un mejor consagrado. Ser un buen pastor en la misión que la vida nos coloque no es fácil, pero es un desafío que tiene que ver con todos nosotros. Por eso entonces, digámosle sí a Dios, a entender que la figura del buen pastor no se queda en el altar y la vamos a llevar en nuestro corazón con nuestra manera de vivir y con el entendimiento que ahora debe estar en nuestra mente y con la palabra que debe vivir en nuestro corazón. Amén. Ahora yo los voy a invitar a ustedes a que me hagan tres preguntas. Yo se las voy a dar, ustedes solamente tienen que leer la pregunta. Lean esa pregunta. Pero más fuerte. ¿Y qué voy a decir yo? Pues no, la misión del sacerdote es que las personas conozcamos a Dios. Por eso necesitamos los sacerdotes. Oren en sus familias para que haya sacerdotes, promuevan la vocación religiosa, hablen bien de los sacerdotes por diferente que sean, para que muchos más llevemos a Dios la comunidad. Qué triste ver gente pagana, qué triste ver gente arrodillada en un banco, qué triste ver personas arrodilladas a un artista. Se puede disfrutar el artista, pero hay personas que le duermen al artista con 3 y 4 días de anticipación. Qué triste ver personas arrodilladas en un Walmart, en un Thanksgiving, desde horas y horas atrás para comprar una televisión. Hacen de una televisión y de $100 de descuento un Dios. Por eso necesitamos pastores que nos abran la mente, el entendimiento y que nos digan qué es y cómo hay que creer en Dios. Amén. Háganme la segunda pregunta. ¿Quieren una iglesia dividida? Chismeen de los sacerdotes. Hablen mal de quien distribuye la Eucaristía. Critiquen al que leyó. Hablen mal del coro. Así se divide una comunidad. Por eso tenemos que orar para que todos trabajemos en unidad, para que todos hagamos las cosas bien. Y si yo como sacerdote, ustedes como padres de familia, ustedes como servidores, le echamos ganas, la unidad aparece y entre todos hacemos que estemos unidos frente a Jesús, el buen pastor. Amén. Hágame la tercera pregunta. No, si ustedes no quieren conocimiento, no manden sus hijos a la catequesis. Si ustedes quieren que sus hijos no conozcan de Dios, no los manden a la catequesis. Si ustedes no quieren conocer de Dios, no vengan a la iglesia. Si ustedes quieren quedarse con lo que aprendieron de la fe hace 50 años, no vengan a un retiro. Pero si quieren conocer más de Dios, si quieren conocer más de la iglesia, si quieren entender más la Biblia, si quieren vibrar con los sacramentos, hay que participar de los retiros, hay que participar de tanto movimiento, hay que participar de tantas oportunidades pastorales para tener conocimiento. Y si aprendemos, si adquirimos conocimiento, ustedes y yo seremos también pastores de aquellos que están en tinieblas, de aquellos que están en ignorancia, en nuestro trabajo, en nuestras familias, en muchos lugares donde ya nos han preguntado y no hemos sabido responder. Por eso tenemos que ser buenos pastores. Los sacerdotes, los religiosos, los padres de familia y los servidores. Amén. Ahora que ya me hicieron las preguntas, me toca a mí preguntar. Padres de familia, pónganse de pie. Ahora les puedo preguntar yo. Y se las voy a poner bien, pero bien fácil. ¿Ustedes quieren a sus hijos, sus hijas, sus nietos y sus nietas marihuanos?
No.
Vengan a Dios para que eso no suceda. ¿Ustedes quieren ver a sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nietas en la cárcel?
No.
Aprendan a dar testimonio en casa de lo que es bueno y de lo que se debe hacer. Hay que corregir a los hijos a tiempo. No hay que tener miedo de ellos, pero hay que actuar con paciencia, con misericordia y con mucho amor. ¿Ustedes quieren que sus hijos sean peleoneros?
No.
No peleen en casa, no se ofendan como pareja. Muchas veces los hijos los ven a ustedes peleados en casa, los ven en silencios, lo ven a uno durmiendo en el cuarto y a otro en el sofá. Ven que no se hablan, los ven en carros separados, ven que se esconden las cuentas y el dinero, ven que no se dan un beso y un abrazo. Si quieren hijos peleoneros, no les muestren amor en casa como pareja. Por eso, si quieren ser buenos pastores, se tienen que amar como pareja y tienen que ser buenos padres de familia. Amén.
Amén.
Se sientan, no más preguntas para ustedes. Ahora pónganse de pie los que son profesores, managers, los que tienen un equipo de fútbol, los que trabajan en el Pollo Loco. Muy bien, ustedes que tienen sus empresas, que tienen personas a su cargo, que dependen otros de ustedes, trátenlos bien, sean gente cariñosa. No todo el mundo trabaja al mismo ritmo, no todo el mundo responde de la mejor manera. Si alguien no rinde, saberle corregir, darle oportunidad. Sean pastores en su servicio, porque muchas personas afuera están muy heridas por la manera como son tratadas por los jefes, por los managers, que de vez en cuando se les va la mano. Sean cariñosos, sean gente buena, y con certeza que el buen pastor les dará sabiduría y conocimiento para saber tratar las personas. Amén. Ahora pónganse de pie los que son menores de 20. Tú bájale. ¡Ah! Muy bien, jóvenes. A ustedes, yo les pregunto, y díganlo por ahí, ¿de vez en cuando les da flojera a ustedes levantarse para ir a la escuela? ¿Les da flojera ayudar a lavar los trastes en casa? ¿Les da flojera sacar la basura? ¿Les da alegría jugar al PlayStation? ¿Les gusta mucho Facebook? Hay cosas buenas y hay cosas que hay que saberlas vivir. Déjense guiar. Cuando uno está joven, piensa que nada de lo que le dicen los grandes es verdad. Pensamos que están equivocados. Old fashion, they are out. Ellos no saben. Papá, tú eres de México, yo ya soy de aquí. Jóvenes, hay que dejarnos ayudar. Nadie lo sabe todo en la vida. Y todavía a usted no les corresponde ser pastores. Por eso, ustedes tienen otra misión, la de aprender, la de escuchar, la de dejarse guiar. En palabras del Evangelio, ustedes serían la oveja. Pero ya digo, no se trata de ser una oveja, sino de ser los jóvenes de Dios. Déjense ayudar, déjense corregir, déjense enseñar. Vengan a la iglesia para que ustedes sean los mejores jóvenes del presente y sean los mejores padres de familia cuando Dios les conceda esa oportunidad. Amén.
Gracias por escuchar nuestros archivos de audio digital de la Parroquia Católica Romana de Santa Ana. Para más archivos de audio, puede usted visitar nuestra página web www.stanneaz.org/es. Santa Ana, ruega por nosotros.